El gobierno quiere ordenar la gestión educativa y ha presentado en las últimas horas en la legislatura tres proyectos de ley, en los cuales ya mismo nos vamos a meter y vamos a profundizar un poquito, directamente obteniendo la explicación del responsable de la educación aquí en Mendoza, que es el Tadeo García Salazar, el director general de escuelas, ministro de Educación, Infancia, Cultura y director general de escuelas. ¿Cómo te va, Tadeo? Un gusto, después de tanto
Hola,
tiempo.
Hola, muy buenos días. Buenos días para todo el equipo.
Bueno,
buen día.
Contanos un poquito hacia dónde van, digo, así como objetivo general, ¿cuál es tu idea con estos tres proyectos? Y después nos das detalles en cada uno de ellos. ¿Qué le va a modificar la vida a los chicos, a los docentes, a todo el sistema?
Bueno, la idea siempre es generar mejoras en el sistema para que haya mejor resultado educativo, que se traduzca finalmente en mejores evaluaciones en lengua, en matemática, y mejores tasas de retención y de graduación de nuestros estudiantes. A eso el paquete de leyes que se presentó se divide, yo diría, en tres para hacerlo corta, pero sí, tiene que ver con una mejora de incentivos salariales concretamente para docentes, no así en general, sino en particular a los que tienen mayor arraigo a las escuelas, uh-huh, o mayor capacitación. Mientras más se capaciten, más incentivo salarial van a tener. Eso responde a estudios que hay en Latinoamérica y alguna evidencia que nosotros tenemos en Mendoza, que si hay mucha rotación docente en las escuelas, baja el rendimiento académico de los chicos, ajá, baja el nivel de aprendizaje, y al contrario, cuando hay mayor permanencia en la escuela, genera determinadas condiciones positivas vinculadas al rendimiento, vinculadas al aprendizaje. Entonces, bueno, la idea es premiar el arraigo en la escuela. Solo el 30% de los docentes tiene más de 3 años de antigüedad en la misma escuela. Por lo tanto, ahí se ve que hay muchísima rotación por distintos motivos. Después, si quieren, charlamos de los motivos, pero sí. La idea es premiar el arraigo en la escuela, premiar la capacitación, los postítulos, los perfeccionamientos docentes, una vez que ya se reciben de profesores, seguir generando capacitación y postítulos, y que eso sea pagado. Hoy no se paga en el sistema el postítulo, solamente genera puntaje para concursar mejor en un cargo futuro, pero en el presente no le genera ningún beneficio a un docente capacitarse, hacer una diplomatura, una maestría, cualquier título de posgrado, no tiene ningún reconocimiento en el sistema. Y finalmente, los otros dos proyectos, uno tiene que ver con el cambio de funciones. Hoy hay muchos docentes que por razones de enfermedades laborales no pueden dar clases tradicionalmente entre un aula de 30 alumnos, pero sí nosotros consideramos que se pueden encargar de tutoría, seguimientos personalizados, y ahí se proponen dos tramos, un tramo administrativo, un tramo pedagógico, en el cual puede optar el docente, uh-huh, por cualquiera de esos tramos, capacitarse, y luego el ministerio le asigna una escuela para justamente hacer tutorías, apoyo escolar o algún tipo de modalidad educativa especial, como la educación domiciliaria, uh-huh, educación hospitalaria, que también existe en Mendoza, uh-huh, y que no requieren las características de la educación tradicional. Y por último, uno que tiene que ver con la mejora de los sistemas de información. Hoy tenemos el GEM, la idea es que ese sistema de información evolucione. Para usar inteligencia artificial hay que tener sistemas más robustos, eso significa inversión en tecnología, en hardware, inversión en que el recurso humano tenga determinadas condiciones y se capacite, y hay un encargado por escuela en materia tecnológica para poder hacer no solo la carga, sino el análisis de los datos. Y bueno, todo eso se va a llamar GEI, es como uh-huh, una evolución del GEM, y se garantizan por ley determinados parámetros para que eso la provincia lo pueda seguir desarrollando en los próximos años.
Hasta este momento, Tadeo, sin contar con toda esta información que va a llegar con la evolución de todas estas nuevas herramientas, medidas y demás que nos estás describiendo, ¿qué perfil tiene la provincia del docente mendocino? Digo la provincia del gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué características propias tiene nuestro docente comparado con otros, ¿no? del universo nacional, el resto de las provincias? ¿Cómo está el docente mendocino? ¿Cuál es su principal falencia? ¿Qué información tiene el gobierno sobre eso?
Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo una evaluación en todos los profesorados que tiene la provincia. Uh-huh. Estamos haciendo una evaluación en el segundo año de los profesorados. Recordemos que son 4 años los profesorados. En el segundo año estamos haciendo una evaluación de conocimiento para ver si hay que hacer mejoras desde el punto de vista ya sea curricular o de los aprendizajes de los docentes. Uh-huh. Después, el nivel de posgrado, lo que nosotros vemos es que hay mucha rotación, porque el perfil de docente es que entra en la escuela donde primero hay vacante, pero no es generalmente la cercana a su domicilio. Ajá. O la que necesitamos que tenga un docente.
Trata de salir de ahí, a buscando...
Exactamente, claro. Entonces trata de salir de ahí, y el estatuto docente establece que al tercer año hay que darle el pase obligatoriamente o el traslado obligatorio. Entonces, un poco esta ley va a romper con esa lógica, y si concursa en la escuela, la idea es premiar si se queda. No le quita el derecho que pueda trasladarse, pero premiar específicamente si se queda, sin tocar ninguno de los otros incentivos o ítems que existían anteriormente, como la antigüedad, que se pagan habitualmente. Esto va por afuera de todo lo anterior, que es la forma que nosotros creemos que vamos a retener más a los docentes en la misma escuela, premiando la capacitación, como decíamos recién. Y lo otro del perfil, en secundaria específicamente, lo que se denomina, tenemos muchas cargas horarias cortas, que se denomina, con pocas horas, de muchos docentes. Entonces, uh-huh, lo que estamos haciendo, lo que se denomina el docente taxi, que es un docente, sobre todo de las materias especiales, por ejemplo, uh-huh, educación física, tiene que juntar horas en 5 o 6 escuelas para tener una dedicación exclusiva al tema educativo. Entonces, uh-huh, la idea es que pueda juntar mayor cantidad de horas en la misma escuela. También eso se modifica en uh-huh, la legislación. La incompatibilidad horaria, la carga horaria semanal, se pasa de 36 a 48 horas. Eso creemos nosotros también va a generar un atractivo para que el docente pueda tomar más horas en el mismo establecimiento, uh-huh, y de alguna forma también bajar esa rotación de la que hablábamos. Uh-huh. Y en líneas generales, lo que, para terminar con la pregunta, el Gobierno Nacional a partir del mes de marzo va a generar un censo docente, donde ahí vamos a tener el perfil definitivo de la especificidad. Pero lo que te podría decir que más o menos un 30 a 40% tiene títulos de posgrado, perfeccionamientos, capacitaciones. Ajá, ajá. Y que necesitamos que ese número también suba, digamos. Aumente porque
¿viste cómo avanza el mundo tan vertiginosamente? Es decir, por ejemplo, con casos como la inteligencia artificial. Es decir, los docentes sí o sí, en breve, ya tendrían que ser cada uno casi... No te diré un especialista, nosotros todos, en el uso de la inteligencia artificial, de cómo abordarla, y más el docente de cómo trasladarla a los chicos para que la sepan usar. Si no te digo al nivel de especialista, pero sí manejar en gran medida el conocimiento de cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Y vos lo ves lejos eso o no?
No lo veo lejos porque ya está sucediendo. Hoy sucede por... la verdad, por buena voluntad de los docentes principalmente. Uh-huh. La docente que estaba nominada nacionalmente como mejor docente del año, el premio que se llama Docente que Inspiran, que es la clase en Las Heras, uh-huh, usa distintos programas de inteligencia artificial para hacer mejores, sí, las tareas de lengua, las tareas de matemática. El otro día visitamos el aula y visitamos qué hacía, uh-huh, y la verdad que es un trabajo muy bueno el que está realizando. No es la mayoría de las escuelas, no es la mayoría de docentes. Lo que nosotros tenemos que dar son herramientas para que todos puedan capacitarse y dar un piso tecnológico, que se llama. Ese piso, sí, tecnológico está previsto en la inversión del presupuesto del año que viene, ya se presentó. La idea es que por escuela nosotros tengamos al menos un aula virtual de equipamiento, con la previa capacitación del equipo docente para cómo usar esa aula virtual y cómo usar las herramientas. Bien. Eso, la inversión en materia tecnológica y hardware está prevista para el año que viene. Hemos hecho un convenio con Naciones Unidas junto con otras provincias y vamos a hacer un equipamiento importante de todas las escuelas de la provincia. Uh-huh.
Tadeo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Te hago una consulta. ¿Cómo se puede avanzar en el desarrollo tecnológico, en la modernización de las escuelas, cuando los chicos están llegando mal, muchos chicos de las escuelas públicas llegan mal comidos, mal dormidos, como consecuencia de eso? Digo, ¿cuál es el desafío?
Yo te diría que no es así en la mayoría de las escuelas de Mendoza. Nosotros entregamos por día 60.000 raciones de almuerzo y 260.000 raciones de desayuno y merienda.
Pero no apunto tanto a la gestión de gobierno. Digo, ¿cómo puede enfrentar un docente esa situación? que es una situación que, bueno, se le plantea y mucho. A ver, si uno se deja llevar estadísticamente, por los datos del INDEC, 6 o 7 de cada 10 chicos son pobres.
Digo, pero es la Argentina que tenemos.
Sí, claro, por eso digo,
docente, funcionario,
¿cómo tiene que compatibilizar
el... no de Suiza? Y el que ya inició es el mismo niño que tiene hace ya varios años en la escuela, o sea, no es otro estudiante, digamos, el
está
mismo
bien,
estudiante
a lo
la
que
misma
apunto
familia
es,
con distintos hijos.
Digo, ¿a qué se enfrenta un docente cuando tiene el desafío digital por un lado y mostrarle la modernidad y la tecnología a los chicos, pero al mismo tiempo tiene que convivir con esa situación sabiendo que los chicos tal vez no tienen todos los sentidos puestos en prestar atención a eso?
Bueno, es que yo creo que en tu pregunta hay dos desafíos. Un desafío tiene que ver con el contexto, cuestión económica o de pobreza, algo así. Nosotros tratamos de, obviamente, morigerar los efectos de esas situaciones, sobre todo en las escuelas más vulnerables, uh-huh, y sobre todo en las escuelas, obviamente, más alejadas, en las escuelas rurales, en las escuelas de albergue, todas tienen raciones de alimento. Y de alguna manera nosotros, lo otro se soluciona con ingenio y con capacitación. El ingenio diario es ponerle mucha empatía a la situación y tratar de salir adelante. Pero nosotros vemos con buenos ojos todo el camino que está haciendo Mendoza, porque independientemente del contexto, del día a día, porque eso puede fluctuar, puede haber un mes mejor, un mes peor, un año mejor, un año peor, tenemos que tener metodologías más o menos establecidas. Mendoza hace unos años, voy a poner un ejemplo, con el Plan Provincial de Alfabetización ya adquirió una metodología. O sea, nosotros evaluamos 3 veces al año el censo de fluidez y comprensión lectora, eso da una evaluación escuela por escuela, alumno por alumno, y eso permite tener una acción después focalizada en los que más necesitan el apoyo pedagógico. Muchas veces ese apoyo pedagógico también requiere un apoyo desde el punto de vista social. Uh-huh. Y bueno, se trata de hacer el acompañamiento también desde ese punto y con todas las problemáticas que surgen a diario en las escuelas.
Y también otro escenario donde tenés que volver a las bases. Creo que en Mendoza ya lo emprendió eso hace tiempo con el plan de alfabetización. Es decir, esto de enseñar a leer y a escribir y hacer las cuentas básicas, es decir, terminando con, o no sé si desterrando, utilizando otra cosa diferente a lo que fue la psicogénesis, ¿no? Es decir, también tenés que volver a las bases, es decir, no solo hablar de inteligencia artificial, sino además también enseñarle y tener la sabiduría especial, ese tacto especial del docente para enseñarle a tu hijo, a tu hija, a un chiquito, a nada más y nada menos que a leer y a escribir, a interpretar. Es muy profundo el tema, muy profundo, muy
sí,
de fondo.
Sí, pero se hace con metodología. Ajá. Como decía, Mendoza ya empezó con alfabetización y ahora estamos encarando el mismo camino con matemática. Uh-huh. Empezamos con pruebas muestrales, tuvimos una en el primer semestre, ahora habrá otra antes de finalizar el año. Y eso va a generar un mismo camino que en lengua, en alfabetización, vamos a hacerlo con matemática, porque también es otra condición para después poder hacer uso de inteligencia artificial. O sea, los estudiantes tienen que saber operaciones básicas y resolver problemas básicos, si no, cualquier programa de inteligencia artificial también requiere un conocimiento previo.
Bueno,
nos pasa mucho con educación financiera, que es algo que nos piden mucho en los colegios secundarios, pero si los chicos no tienen nociones básicas de cálculo, de porcentaje, de determinadas nociones matemáticas, es imposible dar educación financiera. Entonces, aplica para el resto de las cosas.
Bueno, ojalá les vaya bien y nos vaya bien con todo esto. Antes de despedirte, quiero hacerte una consulta y pedirte tu opinión sobre lo que pasó en la escuela Edison días atrás con este docente que no se detectó que tenía antecedentes y falló el sistema. Se dijo, hubo un error del sistema, una persona suplente que aparentemente las generales de la ley contra él no iban, y pasó, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a evitar este tipo de situaciones, Tadeo?
Bueno, lo que estamos trabajando en dos planos, uno que es de reforma de ley y otro que es administrativo, para que no pase ahora inmediatamente, estamos terminando una resolución que lo que va a hacer es que todos los docentes sean titulares o suplentes, se aplica el criterio para emularlo de ficha limpia, así que no tienen que tener antecedentes, en este caso antecedentes penales, ni causas abiertas, obviamente. Entonces, eso era exigible a los docentes que titularizaban, no se exigía a los docentes suplentes o los que estaban después del cuarto llamado. Esto va a ser exigible para todos a partir de la resolución que vamos a estar sacando esta semana. Y a fin de año se hace un censo, digamos, de todo el personal para ver si cumplen con los requisitos de antecedentes. Eso lo va a encarar de manera, también va a estar explicitado en la resolución, pero de manera total, global, del 100% del padrón de docentes.
Ah, mira.
Vamos a solicitar el registro de antecedentes.
Una actualización del perfil de cada uno de los...
Exactamente, sí, sería del legajo de cada uno.
De cada uno. Y ahí, ¿quiénes van a participar o tendrán que participar? ¿Docentes, no docentes, todo el mundo?
Todo el personal del ministerio. Todo el personal del ministerio y nosotros también tenemos contactos con el Ministerio de Seguridad para que eso sea de una manera ágil. Ajá. Y que además, bueno, el ministerio tiene las áreas de infancia, que también son áreas de, por ejemplo, los hogares infantiles son 40, todo el personal que está en contacto con niños tiene que tener ese certificado de no solo de aptitud psicofísica, sino el de buena conducta y de que no tenga antecedentes penales.
¿Qué universo, más o menos? ¿Más de 50.000 personas?
55.000 personas aproximadamente.
55.000, mira vos. Gracias, Tadeo, que tengas buena mañana, muy amable, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
Hasta luego. Tadeo García Salazar, el ministro de Educación y director general de escuelas de la provincia. Bueno, todo el mundo censado, fin de año, antes de fin de año, ¿no? 55.000 personas, el universo de empleados que tiene recursos humanos y tiene la DGE, buscando antecedentes de cada uno de sus integrantes, junto con el Ministerio de Seguridad, y tener un perfil actualizado, el legajo actualizado de cada uno de los integrantes del Departamento General de
y
de
ficha escuela. Limpia.
Y ficha la limpia ficha para limpia todos. Sobre el final. Además de estos tres proyectos, me parece muy interesante para la capacitación.